Equipo Misionero, Duc Inaltum y Ministerio Espiga presentan al predicador católico Salvador Gómez.
El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, termina recordándonos las palabras de Jesús cuando le dio la misión a la iglesia. San Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las gentes. La misión que Jesús nos ha dado es ser y hacer discípulos. ¿Y por qué nos dio esa misión? En San Juan capítulo 15, versículo 8, lo dice claramente. San Juan 15, 8. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Palabra de Dios. Levanten la mano quienes le quieren dar gloria a Dios. A ver, fuerte todos, gloria a Dios. Entonces dígale al que levantó la mano: hágase discípulo de Jesús. Hágase discípulo. Yo no había entendido eso hasta que una señora un día no dejaba de abrazarme. Me abrazaba y me dio un beso. Y le dije: ¿usted ha oído mis prédicas? No, me dijo la señora. Y entonces, ¿por qué me besa? Porque ¿cómo se parece usted a mi hijo?, me dijo. Ella me abrazaba porque yo me parecía a su hijo. Cuando Dios mira en el mundo a una persona que es discípulo de Jesús, dice Dios: ¿cómo se parece a mi hijo? Para darle gloria a Dios, nosotros estamos llamados a ser discípulos. ¿Y qué quiere decir ser discípulo? San Pablo resume lo que significa ser discípulo en Gálatas 2:20, cuando dice: ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Ser discípulo es vivir la vida de Jesús. Levanten la mano cuántos de ustedes quieren ser discípulos. A ver, ¿cuántos quieren ser discípulos? Bajen la mano. Levanten la mano todos los bautizados. Dígale: quieras o no, está llamado a ser discípulo de Jesús. ¿Y qué significa eso? Vivir la misma vida que Jesús vivió. Tratar de parecernos a Él. Poncio Pilato lo puso de esta manera: sacó delante del pueblo a un bandido, a un ladrón que se llamaba Barrabás. Y del otro lado puso a Jesús. Y le hizo la pregunta al pueblo: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y qué dijo la gente? Suéltanos a Barrabás. ¿A quién soltaron ellos? ¿Y nosotros a quién queremos soltar? Piénselo bien antes de responder. Todos los días hágase esa pregunta. Cuando usted le va a hablar a su esposa, dígale: ¿a quién querés que te suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Cuando usted le contesta a su mamá, ¿a quién le suelta? ¿A Barrabás o a Jesús? Cuando usted va manejando su coche, ¿quién maneja? ¿Barrabás o Jesús? Cuando usted hace negocios, ¿quién los hace? ¿Barrabás o Jesús? Cuando usted agarra el control del televisor, ¿quién busca los canales? ¿Barrabás o Jesús? Cuando usted mira pasar a una mujer que no es su esposa, ¿con ojos de quién la mira? ¿De Barrabás o de Jesús? ¿A quién soltamos nosotros? Ay, mejor nos quedamos callados. Porque ser discípulo no es hablar de Jesús. Ser discípulo no es conocer un poco la vida de Jesús. Ser discípulos es vivir la vida que Jesús vivió. Hace algunos años yo escribí un libro que se llama Plenitud del Ser Humano. Este libro estaba escrito o está escrito para ayudar a las personas que quieren vivir la vida de Jesús. En este libro yo explico 70 cualidades de Jesús como hombre que nos vino a enseñar para vivir en plenitud. Cómo Jesús hacía sus obras, cómo Él trabajaba en equipo, cómo descansaba, cómo se alegraba, cómo asumía la tristeza, cómo resolvía los problemas. En una sola palabra, hermano, hermana, ser discípulo significa preguntarse y responder en cada momento: ¿cómo haría Jesús lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo diría Jesús lo que yo estoy diciendo? Si tú eres una ama de casa y cocinas, pregúntate: ¿cómo haría esta comida Jesús? Si tú eres un maestro y estás enseñándole a los niños, solo pregúntate: ¿cómo les enseñaría Jesús? Si tú eres una enfermera o un médico y te acercas a un enfermo, a alguien que sufre, solo tienes que hacerte la pregunta: ¿cómo se acercaría Jesús? Si yo, que soy un predicador, me toca pararme y hablar, solo me hago la pregunta: ¿cómo enseñaría Jesús? Si solo eso aprendiéramos, nuestras actitudes serían transformadas y estaríamos dándole gloria a Dios, porque Dios quiere que en el mundo hayan más seres humanos que se parezcan a, Jesús. Pero una mala noticia: Satanás, que Dios reprenda, quiere que nosotros nos parezcamos a él. Y por eso él trata de soltar a Barrabás. Porque cuando hay un hijo obediente, cariñoso, que respeta a sus padres, el enemigo de Dios y de nosotros, dice: ¿cómo se parece a Jesús? Y se enoja mucho. Pero cuando hay un hijo que le dice a su papá: no me diga nada, no le hago caso, ya estoy grande, el diablo dice: ¿cómo se parece a mí este? Cuando hay un esposo que ama, es fiel, sirve, da la vida por su esposa, el enemigo cuando lo mira dice: ¿cómo se parece a Jesús? Pero cuando hay un esposo que es adúltero, es violento, es enojado, el diablo dice: ¿cómo se parece a mí este? Igualito a mí. Rebelde el bandido. Y nosotros queremos que este mundo se llene de personas que se parezcan cada vez más a Jesús. Eso significa ser discípulos. ¿Y cómo se hace un discípulo? Otra vez, levanten la mano quienes quieren ser discípulos. A ver, levanten la mano los que quieren ser discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? En el mismo texto que leímos del Evangelio según San Mateo lo dice claro: vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Un discípulo se hace de dos maneras. La primera es recibiendo el bautismo. Levanten la mano los bautizados otra vez. Entonces diga: ya llevo una, ya tengo una. Cuando yo recibo el bautismo, recibo la acción del Espíritu Santo en mí. El Espíritu Santo me está transformando en Cristo. Cuando yo recibo el bautismo, puedo recibir los demás sacramentos, sobre todo la comunión. Y cuando yo comulgo, estoy transformándome en Cristo, porque cada vez que comulgo, ocurre al revés de cuando yo como el desayuno o la comida en mi casa. Cuando yo desayuno y me como un plátano, un pan o un huevo, si me hacen una radiografía en el estómago, no se mira el plátano ni el pan. Allá anda el huevo que me comí, no se mira. El pan que me como, el huevo o el plátano desaparece y se transforma en mis células, se transforma en mi sangre, se transforma en mis huesos. Lo que como desaparece y crece mi cuerpo, mi organismo. En cambio, cuando comulgo, es al revés. Cuando yo comulgo, soy yo el que desaparece. Cuando yo comulgo, me convierto en el pan que me comí. Y cuando yo comulgo, ¿qué es lo que estoy comiendo? Estoy comiendo el cuerpo de Cristo. Entonces desaparezco yo. Como dice Juan Bautista, es preciso que Él crezca y que yo disminuya. En cada comunión voy muriendo yo para que en mí viva Cristo. Cada sacramento, cada vez que me confieso, cada vez que comulgo, me voy transformando en Cristo. Pero además de los sacramentos, yo necesito también lo que dice Jesús, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. San Lucas, en el capítulo 6 del Evangelio, lo explica con estas palabras. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40. No está el discípulo por encima del maestro. Será como el maestro cuando esté perfectamente instruido. Palabra de Dios. A ver, hermanas y hermanos, ¿cuándo un discípulo será como el maestro? Cuando esté perfectamente instruido. Si no estamos instruidos, no vamos a poder ser como el maestro. Si yo le digo, vamos a hacer un concurso, le vamos a dar un premio al que se parezca más a Pirilulo, y llamo a tres personas, y se presenta la primera, y le digo, usted no se parece a Pirilulo. Viene el otro, usted no se parece a Pirilulo. Viene el otro, usted no se parece a Pirilulo. Y entonces la gente dice, mire, disculpe, ese concurso no lo podemos ganar si no sabemos cómo era Pirilulo. Explíquenos cómo era Pirilulo. Ah, Pirilulo era un señor que no tenía pelo. Ah, bueno, ya se apuntan los primeros candidatos. Ahí tenemos tres. Ahora sí, ya vamos a ver. Y Pirilulo, además de no tener pelo, tenía bigote. Ah, bueno, ya quedó solo un candidato o dos. Y además, Pirilulo era un hombre bien chiquito y gordito. Entonces sí, ya vienen los candidatos. Pero si no te digo cómo era, es inútil que haga un concurso. Si yo le digo a la gente, usted se debe parecer a Jesús, pero nunca te han instruido cómo era Jesús. Y más que físicamente, ¿cuáles eran sus cualidades? Entonces no nos vamos a parecer. Eso exactamente es lo que necesitamos. Cuando queremos ser discípulos, ser instruidos y escuchar más acerca de Jesús. Los obispos, nuestros pastores, nos dicen quiénes son los que ya se van pareciendo a Jesús. Y ellos nos han escrito en un documento que se llama Conclusiones de Aparecida, las 8 primeras características, 8 primeras características de alguien que se quiere parecer a Jesús. Oigan qué hermoso. Si usted dice, ¿me estaré pareciendo yo a Jesús, sí o no? Solo responda estas preguntas. Aparecida numeral 292. Como rasgos del discípulo al que apunta la iniciación cristiana, destacamos: 1. Que tenga como centro la persona de Jesucristo, nuestro Salvador, y plenitud de nuestra humanidad, porque Él es fuente de toda madurez humana y cristiana. ¿Cuál es el primer rasgo? Que siempre esté pensando ser como Jesús, pensar como Jesús, hablar como Jesús. Número 2, que tenga un espíritu de oración. Si hay algo que Jesús nos enseñó, es que él a cada momento estaba orando. Se levantaba en la madrugada, oraba. Se retiraba al monte a orar. Antes de comer, oraba. Cuando iba a hacer un milagro, oraba. Si hay una persona que no ora, esa persona no se va a parecer a Jesús. Jesús siempre mantenía su comunicación con Dios. Y oigan esto que les voy a decir. Me lo enseñó un amigo mío que es controlador de vuelos en un aeropuerto. Me dice: hermano Salvador, a mí me ha tocado ayudar a los aviones cuando tienen emergencia y van a tener una catástrofe aérea. Y mira, lo que más se debe mantener es la comunicación con la torre de control. Cuando el piloto está oyendo las indicaciones y cuando nosotros estamos oyendo las indicaciones del piloto, ¿dónde está la ubicación? Y él oye cómo manejar ese avión, se salva. Pero el accidente ocurre cuando se rompe la comunicación. Hermanos, hermanas, nosotros somos como ese avión. Nosotros vamos en la vida pasando tormentas. Pero no importa si estás en la cruz. Acuérdate de Jesús. ¿Con quién habló Jesús cuando estaba en la cruz? ¿A quién le dijo: por qué me has abandonado? ¿A quién le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿A quién le dijo: todo está cumplido? Aún en la cruz, pero no dejó de hablar con su Padre. Aunque tengas que pasar por momentos difíciles, si quieres ser como Jesús, no pierdas contacto con la torre de control. Cuando pases por momentos difíciles, hay que ver a Jesús. Cuando se llevó a sus tres mejores amigos, a ver quiénes eran los tres mejores amigos de Jesús: Pedro, Santiago y Juan. Y le dijo: mi alma está triste hasta el punto de morir. Velen conmigo. Y cuando regresó, los encontró. Mire al que está al lado suyo, más o menos así, dormido. Y voy a hacerle una pregunta. ¿Pedro amaba a Jesús, sí o no? ¿Juan amaba a Jesús, sí o no? ¿Santiago amaba a Jesús, sí o no? No era falta de amor, es que eran seres humanos. Mira, tu papá te ama, tu mamá te ama, tu esposo te ama, tus hijos te aman, pero a veces cuando más los necesitan se te duermen. A veces esas personas en las que más esperas apoyo no te lo dan. Y no porque sean malos, son seres humanos. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando vio que Pedro, Santiago y Juan estaban dormidos, se fue a hablar con quién. Se fue a hablar con quién. Con su Padre, con Dios. Dios no estaba dormido. Repitan lo que voy a decir: los que oran nunca están solos. Si alguna vez te sientes solo, te sientes sola, acuérdate de Jesús y habla con tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te escuchará. Hay un canto precioso que me fascina. A ver si ustedes lo conocen. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. ¿Cómo? Orando, meditando en el Señor, las penas huirán. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. ¿Cómo? Mira, yo soy un testimonio de eso. Cuando yo tenía 15 años de edad, mis padres no sabían qué hacer conmigo. Me tuvieron que mandar a una correccional para menores de edad, porque no sabían qué hacer. Un día me encerré en mi cuarto y porque no me daban permiso de ir a una fiesta, le grité a mi mamá: ¡me voy a matar! Entró mi mamá con un garrote. Te voy a ayudar, me dijo. A ver, ¿por dónde vas a empezar a matarte? Empecemos por la cabeza, hijo, dele. Y mis padres no podían ayudarme. Me mandaron a una correccional para menores de edad 2 años. A la Escuela Protectora de Menores Coronel Francisco Linares de la Policía Nacional de El Salvador en la ciudad de Apopa. Ahí me dejaron 2 años para que yo no me perdiera. Pero en esos 2 años ocurrió un milagro. Mi papá, don Antonio Gómez, hizo un cursillo de cristiandad. Tuvo su encuentro personal con Jesús y le enseñaron a hacer lo que los cursillistas llaman la hora apostólica. Ellos tienen un librito que se llama La Guía del Peregrino. Con ese librito ellos van delante del Santísimo y comienzan a orar. Un día que yo salí de la correccional de vacaciones y llegué a mi casa, mi papá me dijo: vamos a ir a visitar a un amigo. Y me llevó a una iglesia. Yo pensé que me llevaba a hablar con un sacerdote, pero no me llevó a hablar con el sacerdote, me llevó delante del Santísimo. Se arrodilló y comenzó a orar. Fue la primera vez que yo oí a una persona orando. Yo había oído a muchos rezar. Rezaban el Padre Nuestro, rezaban el Ave María, el Credo. Rezar es repetir una oración ya hecha. Pero orar es hablar con tus propias palabras a Dios. Y mi padre dijo: Jesús, te presento a mi hijo Salvador, del que te he hablado tanto. Luego me miró a mí y me dijo: Salvador, te presento a mi amigo Jesús. Y te pongo en sus manos, hijo, para que él te ayude. Se levantó, me abrazó y me dijo: perdóname, hijo, porque yo no he podido ayudarte. Pero él sí puede ayudarte. Habla con él. Y se fue y me dejó ahí. Yo no sabía qué hacer, pero Jesús sí sabía qué hacer. Él comenzó a transformar mi vida hasta el punto que estoy aquí predicando su palabra. Yo sé que Jesús está vivo, porque mi padre me enseñó a hablar con él. Yo sé que orar no resuelve todos los problemas, pero sin orar no resuelves ninguno. Si tú buscas luz en la oración, eres un discípulo de Jesús. Además, dicen los obispos que hay otra característica de un discípulo, que es un amante de la palabra de Dios. Si quieres ser discípulo de Jesús, tienes que amar la palabra. Tienes que conocer la palabra. Nadie se va a ser discípulo de Jesús si no conoce el Evangelio. Hermano, lo siento mucho, pero la vida de Jesús no la podemos inventar. Podemos encontrar maneras creativas. Préstame una pulsera de la historia de amor. Yo le estoy enseñando a los niños de una forma creativa, y hice una pulsera que se llama la historia de amor para hablarle de Jesús a los niños. Pero no me lo puedo inventar, yo solo puedo inventar la forma de contar la vida de Jesús. Mira qué bonito, comienza con un corazón y dice: esta es una historia de amor. Comenzó cuando la Virgen María, es una perla rosada, le dijo sí al plan de Dios. Tres reyes magos siguieron una estrella y llegaron a un pueblecito llamado Belén, donde nació Jesús. Juan lo bautizó en el río Jordán. Y él pasó 3 años predicando y mostrándonos la perla preciosa del reino de Dios. Todos creían que él era un carpintero, y hay una ruedita de madera, pero en realidad él era un pescador de hombres, hay un pececito. Lo siguieron 12 discípulos. Pero uno de ellos lo traicionó. Por esa traición pasó 3 días de oscuridad, de dolor y sufrimiento. Murió en la cruz. Derramó su sangre preciosa por nosotros. Pero resucitó y subió al cielo. Y desde el cielo nos envió al Espíritu Santo para que nos acompañe. Y un día volverá glorioso y nos llevará al cielo, donde estaremos con Él eternamente viviendo esta historia de amor. Yo puedo inventar la manera de explicarlo, pero no puedo inventar la vida de Jesús. Eso lo tengo que aprender y conocer. Hermanas, hermanos, me da pena lo que voy a decirles, pero ¿cuántos católicos pasaron por la escuela, recibieron catecismo, hicieron la primera comunión, hicieron la confirmación y después se salen de la iglesia católica y se van a otra iglesia? ¿Y saben lo que dicen? Cuando yo era católico era borracho. Cuando yo era católico era ladrón. Cuando yo era católico era mujeriego. Cuando yo era católico era ignorante. Un día le dije a uno: mire, usted fue, es y va a seguir siendo todo eso que está diciendo. Pero nunca fue católico. Y me dice: ¿cómo no? A mí chiquito me bautizaron. Este cree que solo porque nació en un aeropuerto va a ser avión. No, hermano, usted no va a ser avión. Sí, yo chiquito me bautizaron y me llevaban a la iglesia. O sea que solo porque nació en un gallinero piensa que va a poner huevos. No. Nos dieron la oportunidad. Voy a explicarlo. Con las palabras de los obispos de América Latina y el Caribe en Aparecida. Numeral 291. Ser discípulo es un don destinado a crecer. La iniciación cristiana da la posibilidad de un aprendizaje gradual en el conocimiento, en el amor y en el seguimiento de Jesucristo. Así forja la identidad cristiana. Dice que la iglesia, el bautismo, la comunidad te da la posibilidad de ser cristiano. Pero necesitas conocer la palabra, necesitas instrucción. Y necesitamos, sobre todo, sigamos leyendo lo que necesitamos para ser discípulos. Los obispos en el numeral que estamos leyendo, 292, dice: se necesita la práctica de la confesión, participar en la Eucaristía, insertarse en la comunidad. Hermanos, nadie va a poder ser discípulo solo. Cuando Saulo de Tarso, que iba persiguiendo a los cristianos, el Señor lo detuvo y lo derribó. Saulo le preguntó: ¿quién eres? Jesús le dijo: soy Jesús al que tú persigues. Y luego Saulo le preguntó: ¿qué quieres que haga? Y él le dijo: vete a Damasco, allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Jesús no le dijo: aquí te voy a explicar, le dijo: en la comunidad te van a explicar. Si queremos ser discípulos, debemos ser parte de una comunidad. No te puedes quedar solo. Debes ser parte de un grupo cristiano donde te vayan instruyendo y te vayan enseñando a seguir a Jesús. Y por último, dicen los obispos, ser discípulo es compartir la misión de Cristo. Cuando Jesús vino, vino a enseñarnos a vivir de una manera diferente. Y vino a enseñarnos a realizar la obra que el Padre le envió a realizar. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, Jesús le dijo a los discípulos: como el Padre me envió, ahora yo los envío. Él quiere que nosotros compartamos la misión. ¿Y cuál es la misión que vino a hacer Jesús a este mundo? Hermanos, hermanas, pongan mucha atención. Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesús vino a llamar a los pecadores. Dígale al que está al lado suyo: Jesús te está llamando, dígale. Jesús te está llamando. Él ha venido para que tengamos vida. Nosotros, si queremos ser discípulos de Jesús, debemos pensar: he venido a salvar lo que está perdido. Él no vino a condenar a los perdidos, sino a... Por favor, hermanos, hermanas, a ver, los niños, Les voy a contar un cuento, porque es importante que ustedes también aprendan cuál es la misión. Iba una vez un maestro con sus discípulos y llegó a un río donde encontró a un alacrán que se estaba ahogando en el agua. Entonces el maestro se agachó y agarró al alacrán, y cuando lo iba sacando del agua, el alacrán lo picó. El maestro, por el dolor, se sacudió la mano y volvió a caer el alacrán en el agua, y el alacrancito se estaba ahogando. El maestro se sobó la mano y volvió otra vez a agarrar al alacrán, segundo intento, hasta que logró sacarlo y ponerlo a salvo. Los discípulos le dijeron: maestro, esa lección no nos gustó. ¿Por qué no deja que se ahogue ese alacrán si ni agradece? Usted quiere salvarlo y el alacrán lo pica. ¡Mátelo! Y dice el maestro: siéntense y aprendan. El alacrán actúa según su naturaleza. Él se siente atacado y se defiende. Y lo único que sabe hacer es picar. Y por eso pica. Pero yo actúo según mi naturaleza. Yo lo que quiero es salvarlo. Si yo no logro cambiar al alacrán, si no logro que el alacrán diga: prometo firmemente no volver a picar, por lo menos no voy a dejar que el alacrán me cambie a mí. Yo prometo firmemente que lo voy a salvar. Aunque él no cambie, yo voy a seguirlo salvando, porque yo he venido a dar vida, y vida en, hermano, hermana, hay momentitos que uno quisiera matar al alacrán, pero acuérdese la misión de Jesús: yo he venido a salvar tu matrimonio, a salvar a tus hijos. Yo he venido a salvar lo que se está perdiendo. Y esto que le voy a leer, sí le voy a pedir que se pongan de pie, por favor, porque no se puede leer sentado. Pónganse de pie. Los obispos de América Latina y el Caribe, en Aparecida, nos han dicho que urge que salgamos a cumplir la misión. Por eso la iglesia está en lo que se llama la gran misión continental. En el número 548 de Aparecida, dicen nuestros pastores: necesitamos salir al encuentro de las personas, las familias, las comunidades y los pueblos, para comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras vidas de sentido, de verdad, amor, de alegría y de esperanza. Repitan conmigo: no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos. Urge salir en todas las direcciones para proclamar que el mal y la muerte no tienen la última palabra, que el amor es más fuerte. Dígale al que está al lado suyo, por favor, el amor es más fuerte. Dígale, el amor es más fuerte. El amor es más fuerte que ese vicio que no puedes romper. El amor es más fuerte que ese miedo. El amor es más fuerte que este sol. El amor es más fuerte que tus tristezas. Hermanos y hermanas, urge salir. Jesús dijo: vayan por todo él. ¿Y nosotros qué hicimos? Pusimos una campana que diga: vengan, 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 vengan. Y Jesús nos dice: vayan, 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 vayan. Y nosotros, es que no vienen. No oímos bien. Jesús no dijo que venga todo el mundo. Él dijo: vayan ustedes. Ser discípulos de Jesús es tomar la iniciativa, dar el primer paso, ser proactivos, no quedarnos en espera pasiva. Es que no vienen, mire, no vienen. ¿Y ustedes por qué no van? ¿Por qué no van? Siéntense, se van a cansar. Y ahora vamos a salir muy lejos. Le voy a decir por qué estoy yo aquí. Porque soy discípulo y estoy cumpliendo la misión. Si usted tiene calculadora, lo va a entender. Hace 25 años, 25 years old, hace 25 años que yo tenía un grupo en Guatemala. 4,000 personas en la mañana, 3,000 personas en la tarde, todos los domingos, venían a donde yo predicaba. Predicaba en el gimnasio del Colegio Monte Carmelo. Un hermano me dijo: hermano Salvador, yo le voy a regalar toda la tierra que necesite. Otro hermano me dijo: yo le voy a regalar todo el hierro que necesite. Otro hermano me dijo: yo le voy a regalar todo el cemento que necesite. Vamos a hacer un auditorium para 30,000 personas. Porque la gente ya no cabe. Por eso ya no vienen más, porque no pueden entrar. Hagamos un auditorium para 30,000 personas y que vengan a oírlo. Yo le dije: no. Jesús dijo: vayan ustedes. Ayúdenle al padre que necesita ampliar su parroquia. Ayúdenle al obispo que necesita para el seminario. Porque la iglesia no se construye alrededor de un laico predicando. La iglesia se construye alrededor de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Y yo lo que voy a hacer es ir por todo el mundo y apoyar a los párrocos que quieran trabajar con su parroquia. Y por eso estoy aquí. Y quiero honrar al Padre que está con nosotros. Está aquí. Él estuvo desde el comienzo aquí acompañándonos. Porque Él quiere que en su parroquia se haga la misión. Padre, aquí estamos listos para ayudarlo, apoyarlo. Aquí están todos, mire todo ese pueblo, mírenlos cómo aplauden, mírenlo qué entusiasmo tienen. Mírenlos. A ver, pónganse de pie los que quieren trabajar en la misión de Cristo. Pónganse de pie los que quieren trabajar. Padre, saque la cámara. Tome la foto. A ver, espérese, no, pónganse de pie. Tome la foto, padre. Y cuando usted diga: necesito quienes me ayuden, es que no tengo tiempo. ¿Y aquí para qué se paró? Hermanos y hermanas, ah, ya se sentaron, ve. Quédense de pie. Vamos a orar. Ponga la mano en el hombro del que está al lado suyo. ¿Sabe por qué vamos a orar? Para que se nos quite el miedo. ¿Cómo estaban los discípulos de Jesús cuando Jesús los mandó a predicar por todo el mundo? San Marcos capítulo 16, San Marcos capítulo 16, versículo 9. Voy a hacer la pregunta, ¿cómo estaban los discípulos? Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana. Se le apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto se le apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco les creyeron a esos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció Jesús y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado, y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Versículo 20. Ellos salieron a predicar por todas partes, y el Señor colaboraba con ellos, confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra de Dios. ¿Cómo estaban los discípulos? Tristes, llorosos, con miedo. ¿Y Jesús qué les dijo? Vayan y prediquen la buena nueva. Repita, ellos salieron. Nosotros vamos a salir. Ellos salieron del miedo que tenían. Nosotros vamos a salir del miedo. Ellos salieron de sus dudas. Nosotros vamos a salir de nuestras dudas. Ponga la mano en el hombro del que está al lado suyo. Voy a hacer una oración para quitarnos el miedo. En mi libro Enséñanos a Orar, en la página 104, repita conmigo: Padre Dios Todopoderoso, guardián y defensor de tu pueblo, tú que nos has dicho: no temáis ni os asustéis, esta guerra no es vuestra, es de Dios. Quedaos quietos y veréis la salvación que de Yahvé vendrá sobre vosotros. Tened confianza en Yahvé vuestro Dios y estaréis seguros. Cumple, Señor, ahora tus promesas. Líbranos de todo peligro, ya que en ti hemos puesto nuestra esperanza. No confiamos en nuestras fuerzas ni en nuestras armas, sino en ti, que eres el único que nos da la victoria. En tu nombre echamos fuera todo temor, pues estamos seguros que si tú estás con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Si tú eres la defensa de nuestra vida, nada ni nadie nos puede hacer temblar. Declaramos victoria sobre toda acechanza del enemigo, pues el que está con nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros. Y contigo somos vencedores. Con Cristo somos vencedores. Solo diga vencedores. Con Cristo somos. Con Cristo somos. Démosle un aplauso al Señor que nos ha hecho vencedores en Cristo. Dele un abrazo al hermano que está al lado suyo orando y dígale: el mal y la muerte no tienen la última palabra. Dígaselo. El amor es más fuerte. Pero dígaselo más fuerte. El amor es más fuerte. Dígalo fuerte. No le cuente a Dios que tiene problemas grandes. Hay gente que no sabe ni orar. Ay Dios, tengo un dolor de cabeza bien fuerte, tengo una deuda grande, corrección. El grande es Dios, el fuerte es Dios, su cabeza es chiquita. No le cuente a Dios que tiene problemas grandes, cuéntele a sus problemas que usted tiene un Dios grande, poderoso, para el que nada es imposible. Y todo el pueblo dice: